Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de su servidor Samuel Orozco y de todos en producción. Este programa es parte de la serie Hablando de la Raza, una conversación sobre lo que nos une, lo que nos separa y lo que no se habla en asuntos de raza, una serie auspiciada en parte por la Fundación W.K. Kellogg. Hoy en Línea Abierta platicaremos con dos líderes del sector educativo sobre las audiencias de confirmación para la nominada a secretaria de Educación, la controversial multimillonaria Betsy DeVos, quien enfrenta cuestiones sobre sus oscuras inversiones en la industria educativa y su activismo a ultranza por la privatización de la enseñanza. De esto hablaremos más adelante. También hablaremos con una eminente catedrática sobre los largos rezagos en la que se han sentido los estudiantes llamados ESL, los que están en vías de aprender el inglés, y la terrible segregación que sigue aquejando a los estudiantes de color. De esos hallazgos hablaremos más adelante. Antes, algo sobre las noticias de hoy. Como se anunciaba, hoy en Washington el presidente Trump firmó sus primeras órdenes ejecutivas sobre el asunto que figuró muy en el orden del día y con el que agitó los ánimos de sus seguidores al iniciar su campaña. Inmigración. Acaba de firmar y en estos momentos se dirige a los medios de la nación.
The day is over when they can stay in our country and wreak havoc. We are going to get them out, and we're going to get them out fast, and John Kelly is going to lead that way.
Presidente Trump, dirigiéndose directamente y en vivo a los medios de la nación en el terreno de inmigración para cumplir sus promesas de campaña de que se lanzaría contra los inmigrantes indocumentados desde el día uno, Trump acaba de dictar órdenes presidenciales.
Requires other countries to take back their criminals. They will take them back. Cracks down on sanctuary cities. Empowers ICE officers to target and remove those who pose a threat to public safety. Calls for the hiring of another 5,000 Border Patrol officers. Calls for the tripling the number of ICE officers.
Trump habló de comenzar la inmediata construcción del muro en la frontera sur, destinar el dinero disponible en el presupuesto para empezar los trabajos de el muro, penalizar a las ciudades santuario que ofrezcan protección contra la deportación a sus residentes indocumentados, bloqueándoles los fondos federales. Amenaza que de comenzar a cumplirse, seguramente sería de inmediato litigada en las cortes por los gobiernos municipales, según observadores.
By open borders. To all of those hurting out there, I repeat to you these words. We hear you, we see you. And you will never.
Acaba de decir Donald Trump que dará más poder a los agentes locales para operar en asuntos de inmigración. Igualmente, triplicará la cantidad de agentes de ICE, de agentes de inmigración, triplicará la fuerza policial en la frontera y por toda la nación, además de que expandirá los números de los centros de detención.
I want to thank the Remembrance Project, such incredible people, for giving these families a voice.
Igualmente, otra de las órdenes ejecutivas que acaba de dictar es la prohibición de la entrada de refugiados de Siria y visitantes de varios países catalogados como musulmanes. Esta fue la llamada promesa de la prohibición de musulmanes. Así es que, repito, el presidente Trump, en estos momentos dirigiéndose a la nación para anunciar sus órdenes ejecutivas recién dictadas en materia de inmigración. Comenzará la inmediata construcción del muro en la frontera. Se destinará de inmediato dinero disponible en el presupuesto federal para empezar esos trabajos. Se obligará después a México a reembolsar el pago. Igualmente, otra orden que acaba de dictar es la penalización a las ciudades santuarios. Se pondrá fin, dice, a las ciudades santuarios que ofrezcan protección contra la deportación a sus residentes indocumentados. Y además, se prohibirá la entrada de refugiados de Siria y visitantes de varios países de una lista catalogada como países de mayorías musulmanas. Repito, habló de triplicar la fuerza policial en la frontera y de expandir los centros de detención como parte de estas medidas recién dictadas. Y al más puro estilo de Donald Trump, estas medidas están siendo coreografiadas con una visita a las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional, al DHS, agencia que se hace cargo de procesar al inmigrante, desde donde, repito, ha prometido aplicar todo el peso de la ley en materia fronteriza y en materia de migración. Igualmente, tiene proyectada una reunión con madres cuyos hijos fueron muertos por indocumentados. Esta reunión se tiene programada para más adelante el día de hoy. En minutos recientes, antes de esta conferencia de prensa que en estos momentos está realizando Donald Trump, es aquí donde está señalando particularmente a las madres con hijos que han sido muertos por inmigrantes indocumentados. Repito, en minutos recientes, Marilena Hincapié, una distinguida defensora de inmigrantes del Centro Nacional de Ley de Inmigración, llamó estas acciones ejecutivas del presidente Trump extremistas, ineficaces, además de caras, y acusó al presidente de usar mentiras sobre los inmigrantes a fin de moldear la política de los Estados Unidos. Trump está usando una bola de demolición en contra del sistema migratorio, dice María Elena Hincapié. En el trasfondo seguimos oyendo en vivo las palabras del presidente Trump en estos momentos anunciando estas dramáticas, estas bastante trascendentales medidas en materia migratoria. En lo que se refiere a la terminación del programa DACA, el gabinete sigue estudiando el asunto, dicen voceros de la Casa Blanca. No hay anuncio todavía con relación al programa de DACA. Sobre este asunto, algunos analistas, basados en opiniones de dirigentes extremistas antiinmigrantes que tienen bastante palanca sobre la administración, creen que la Casa Blanca está considerando usar a los jóvenes Dreamers como su carta de negociación para regatear con los demócratas medidas de mano dura. Según este análisis, se trataría de conceder permiso legal a los Dreamers a cambio de pasar leyes que obliguen a los patrones a despedir a sus trabajadores sin papeles, poner fin a las visas que piden los inmigrantes para traer a sus familiares y, por supuesto, exigir derramar grandes dineros en la construcción del muro. Y por último, luego de semanas de infundadas aseveraciones de Donald Trump de que en la elección de noviembre millones, hasta 5 millones, dice Donald Trump, votaron ilegalmente, acusando muy en particular a los inmigrantes, a los no ciudadanos. Bueno, hoy Trump anunció en horas recientes, muy crípticamente a través de Twitter, que pedirá una gran investigación sobre ese susodicho fraude electoral, lo cual pudiera conducir luego a imponer leyes más restrictivas contra los ciudadanos votantes. ¿Cómo se va a investigar? ¿Quién sabe? Nadie fue capaz de dar detalles dentro de la administración. Como es de verse, incluso en este terreno, siguen los inmigrantes siendo usados como piñata para aviesos fines políticos. El gran perpetrador del chanchullo, el robo electoral, son los no ciudadanos. Sigue, pues, marchando hacia adelante esa guerra fría que nos anunciaban observadores políticos contra los inmigrantes y muy en especial contra los inmigrantes mexicanos. Por lo que se ve, ahora el ataque se avecina en el terreno electoral. Esto del fraude electoral, esta acusación fabricada, es algo que es visto como una especie de push and pull político. Push en el sentido de que se está atacando la noción prevalente entre la opinión pública de que es un presidente ilegítimo por haber perdido el voto popular. Y a la vez se trata de jalar agua para su molino, favoreciendo leyes que restrinjan el acceso a los votantes en próximas elecciones en aquellas zonas pobladas por inmigrantes y ciudadanos de color. Hay que recalcar que, aparte del presidente, ninguna personalidad o institución política de algún peso ha puesto las manos en la lumbre sobre esas acusaciones de fraude masivo en los comicios de noviembre. Incluso sus personeros dicen que es la opinión del presidente, es algo que está en la mente del presidente y que por eso todos los demás deberían aceptar tomarlas en serio. Estas son las novedades del día y aquí concluye, por lo visto, la conferencia de prensa realizada por el presidente desde las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional para anunciar sus órdenes ejecutivas en materia de inmigración. Queda pendiente la cuestión de DACA, pero aquí acaba de anunciar la inmediata construcción del muro en la frontera sur. De inmediato se dictan los trabajos de construcción de ese gran muro del que habla. Igualmente figuró muy prominentemente su decisión de penalizar, de sancionar, de bloquear a la ciudad de Santuario que ofrezcan protección contra la deportación de sus residentes indocumentados. Esas son las novedades del día. Pues bien, amigos, sin más, pasemos ahora a las pláticas del día. Antes, ¿qué tal si nos vamos a la breve pausa del cuarto de hora?
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y bien, amigos, para nuestra plática del día con nosotros y desde Madrid, España, tendremos la presencia de la economista Emma García del Economic Policy Institute en la ciudad de Washington para comentar los resultados de un estudio del que es coautora. Según su estudio, a pesar de que en la sociedad se han hecho avances para hacer que los estudiantes de color mejoren en sus calificaciones y su rendimiento académico, a pesar de este progreso, los estudiantes considerados en vías de aprender el inglés siguen todavía más a la saga de los estudiantes blancos en materia de lectura y matemáticas. Estos alumnos son, por lo general, latinos y asiáticos. El estudio, titulado Five Key Trends in U.S. Student Performance, cinco cruciales tendencias en el rendimiento de los estudiantes de Estados Unidos, señala también que el sistema sigue segregando en escuelas pobres a los estudiantes pobres, obligándolos a seguir todavía más a la cola de los estudiantes de familias de altos ingresos. La investigadora nos dirá cómo llegan estas conclusiones y qué se puede desprender de ellas. Si usted gusta ser parte de la plática, lo puede hacer a través de nuestra tribuna libre, que es el 1-800-345-4632. Emma García, bienvenida.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos que le esté yendo bien al otro lado del Atlántico, Para empezar, Emma, hablemos del lado luminoso de la historia. Nos cuenta que ha habido avances en el aprovechamiento escolar para estudiantes de color, para negros y para latinos, y que incluso los estudiantes asiáticos han logrado rebasar a los blancos en aprovechamiento escolar. Denos una idea.
Efectivamente. Esos tres grupos serían los que nosotros calificamos en nuestro estudio, que, como bien ha dicho, es un estudio del que soy coautora, junto con el profesor Martin Carnoy. Serían nuestros grupos de éxito. Esos tres grupos en particular, en los últimos 15 años, en las últimas dos décadas aproximadamente, han conseguido o bien reducir relativamente su distancia en el rendimiento académico con respecto a la mayoría blanca, o bien, como es el caso de los estudiantes asiáticos, rebasarlos y de forma bastante notable.
Ahora, la historia negra es la que viven sobre todo los estudiantes pobres y todavía más dramáticamente los estudiantes que están en vías de aprender el inglés, ¿no? Los inmigrantes. Entre ellos se han agravado las cosas, se ha agravado su rendimiento, a ellos les ha fallado el sistema, nos cuenta en su reporte. Denos una idea, ¿qué tan grave es la situación de esos muchachos?
Efectivamente, y sin ningún paliativo. Estos grupos, al inicio del periodo que nosotros analizamos, a los inicios de los años 2000, estaban muy por detrás en desempeño académico con respecto al grupo de niños blancos, pero a lo largo de estas dos décadas no han conseguido acercarse y muestran un desempeño bastante pobre. Están estancados en su desempeño académico y parece que el sistema no ha sido capaz de ayudarles a acercarse y a mejorar su situación académica.
Ahora, esto tengo entendido aplica también a California, no es el panorama nacional, pero de California debo decir de que en este estado durante las pasadas dos décadas estuvo en vigor una ley que prohibió la educación bilingüe, le aplicó mordaza a los maestros bilingües, con la promesa de que así se ayudaría a avanzar académicamente a los jóvenes en vías de aprender el inglés, a los inmigrantes. ¿Puede comentar sobre la situación en particular de los estudiantes, los que están en vías de aprender el inglés en California? ¿Qué años fueron los que se estudiaron?
Los años que no tenemos, nuestro estudio utiliza datos a nivel nacional que proceden del National Assessment of Education Progress. Son datos bianuales desde el año 2003 hasta el año 2013 y no tenemos información en particular de estudiantes en California de forma desagregada. Si bien los patrones que encontramos para el grupo de estudiantes latinos que están en vías de aprender el inglés es comparable a la que se obtiene a nivel nacional. Desde luego, el grupo de latinos, tanto en cursos de aprendizaje de inglés como ya más asimilados en cuestiones de lengua, es muy preponderante en su estado, en el estado de California y en la franja oeste del país. Pero lo que hemos aprendido en nuestro estudio es aplicable al caso de California. Como bien destaca, una de las conclusiones principales de nuestro estudio es que hay que enfocarse de forma muy directa y de forma muy prioritaria en los cursos y en los sistemas y en los métodos que se emplean para enseñar el inglés y para asimilar a la población latina y asiática, que no está asimilada en un primer momento en cuestiones de idioma. Es muy importante entender la calidad y cómo funcionan esos programas, si se están haciendo bien, si se están haciendo de forma suficiente, y seguir de forma muy atenta la evolución de estos grupos de estudiantes que además han ganado mucho peso en el total de los estudiantes en las escuelas públicas americanas.
Por lo visto, lo que observo entonces, según las conclusiones de su estudio, es de que en California, a pesar de que se obligó a estos estudiantes, los que están en vías de aprender inglés, a someterse a un método de inmersión, ¿verdad?, de solo inglés, a pesar de que por este método pasaron durante las pasadas dos décadas, durante los pasados años, nos cuenta usted que la realidad para California fue la misma de todo el país, que fue una realidad de estancamiento para estos jóvenes inmigrantes.
Exactamente, de falta de cualquier progreso y de cualquier mejora significativa.
Uh-huh. Ahora, en su estudio, profesora, ustedes concluyen que asistir a escuelas segregadas por raza tiene un efecto muy negativo en el rendimiento escolar de estudiantes negros, estudiantes latinos y asiáticos, no tanto entre los estudiantes blancos. Explíquenos su conclusión.
Como ha mencionado anteriormente, hemos sido capaces de controlar el efecto que tiene atender a una escuela altamente segregada por raza y altamente segregada por clase social en el desempeño académico de los distintos grupos. Es muy importante destacar que el efecto de atender, de ser parte de una escuela altamente segregada económicamente, es muy negativo en todos los grupos raciales que se estudian en nuestro análisis, y que este efecto no ha cambiado, persiste constante durante las últimas dos décadas. Sin embargo, sí que es también notorio el hecho de que atender a una escuela altamente segregada por minoría étnica tiene un efecto más significativo y más negativo en todos los grupos que no son la mayoría blanca, es decir, por supuesto, los latinos es el grupo que se ve afectado de forma más negativa, el grupo de afroamericanos y también los estudiantes asiáticos. No así el caso de los estudiantes blancos, para quienes, dependiendo el grado y el curso y el año también, entre 2013 y 2013, ese efecto viene a ser o no se detecta o bien ligeramente positivo.
Uh-huh. Nos sugiere en su estudio, maestra, que aumenta en las escuelas la proporción de estudiantes pobres y de estudiantes de color. Ya nos ha comentado el problema de la segregación, pero que esto aumenta a un ritmo muy rápido. No abundan en el país las escuelas con alta pobreza y, por lo tanto, con carencias, ¿no? Esto seguramente tiene la consecuencia de seguir dejando a los muchachos más pobres más atrás, más a la cola. Háblenos de esto. ¿Y cómo lo explican ustedes, los estudiosos?
Absolutamente. Los números son realmente sorprendentes. En el año 1996 teníamos un 26% de estudiantes en el nivel más bajo de ingresos económicos. En el año 2013 esa proporción era del 47%. No se ha doblado, pero cerca de doblarse esa proporción, lo cual es un aumento desproporcionado y enorme. Como usted anticipaba de algún modo, el tema es que los efectos negativos de todos estos componentes educativos se acumula, es decir, ser estudiante de bajos recursos económicos tiene un efecto negativo, al cual se acumula el hecho de tener dificultades con el idioma, al cual se acumula el atender a una escuela altamente segregada por clase social, y al cual se acumula el atender a una escuela que está altamente segregada por raza. Es decir, son losas, son piedras que los estudiantes tienen que cargar en sus mochilas, que son muy dificultosas de cargar independientemente y más de forma combinada, y ante las cuales pues es necesaria la actuación de las políticas públicas, no solo la política educativa, sino las políticas públicas en general y, por supuesto, la política económica.
Wow, qué imagen, ¿eh? Son piedras que se van acumulando en la mochila del estudiante, son piedras adicionales, efectivamente, que tiene que cargar. Ahora, hablando de esas políticas públicas a las que usted se refiere, a las que seguramente va dirigido este estudio, esta investigación, estos datos, entre sus recomendaciones en esta materia están elevar los estándares, los niveles de los planes curriculares, los planes de estudio, aumentar los fondos para las escuelas de gran población de estudiantes pobres, más acceso a recursos para la educación de estudiantes del kinder al colegio, en fin. ¿Gusta destacar algunas de las recomendaciones más que considere usted más decisivas?
Bueno, al igual que hablábamos de esta imagen de un conjunto de cosas que lastran el desempeño académico, también tenemos que hablar de un conjunto de manos que pueden asistir a ese estudiante para aliviar su carga, ¿verdad? Entonces, es una combinación, una sola intervención no va a ser suficiente para ayudar a los estudiantes que protagonizan estos fracasos académicos, estos fracasos educativos que hemos definido, a salir hacia adelante. Tiene que ser una combinación de políticas, muchas de ellas ya las ha mencionado usted, pero también me gustaría destacar que en estados, en particular el suyo, el estado de California, también es importante enfocarse en las necesidades específicas que pueda tener la población estudiantil, llámese necesidades de apoyo con el tema de las clases de inglés, la asimilación del idioma, más allá de las que ya he mencionado, de elevar los estándares, aprender de políticas exitosas en estados parecidos, mejorar la financiación para estudiantes y para escuelas con menos recursos, proporcionar asistencia extraescolar, summer classes, e incluso yéndonos un poquito más antes, fomentar la participación en educación infantil.
Uh-huh. Así es que ahora, en noviembre, maestra, en California los votantes pasaron una ley que termina la prohibición de la educación bilingüe en el sistema escolar y le da luz verde a los programas, por ejemplo, de idioma dual, ¿no? De enseñanza dual de los de las lenguas, la enseñanza bilingüe. ¿Cuáles son sus expectativas a título personal? ¿Qué opina usted? O no sé, sus colegas, ¿qué opinan? ¿Ven esperanzas de mejora para los estudiantes más golpeados, que son los estudiantes inmigrantes, los que están en vías de aprender inglés para California? ¿Lo ve como una buena señal?
Bueno, es difícil pronosticar qué va a suceder con esa intervención específicamente. Sí que una cosa que sería recomendable por parte de los estudios que estamos realizando, en los cuales nos enfocamos específicamente en grupos por situación con relación a la lengua, hispanos, grupo latino que habla inglés, grupo latino que está aprendiendo el inglés, grupo asiático que habla el inglés, grupo asiático que está aprendiendo el inglés, sería muy importante hacer un seguimiento muy cercano del éxito, del funcionamiento, de la implementación de los programas alternativos que se están proponiendo ahora. Como decíamos antes, seguramente el éxito de esas nuevas propuestas sería acentuado si a la vez se proporcionaran otro tipo de servicios y otro tipo de políticas y otro tipo de ayudas a los estudiantes. Pero el punto principal es el asegurar la calidad y la efectividad de esos nuevos programas de educación para estudiantes que están aprendiendo el inglés.
Eso es lo que está por verse, la calidad y la efectividad de esos programas, y seguramente mucho dependerá de la preparación que tengan los maestros bilingües que se pongan a la disposición de estos programas de enseñanza bilingüe, ¿no? Y en estos momentos ese es seguramente un gran reto, encontrar los maestros bilingües necesarios como para atender a toda esta gran población que pasa por estos apuros, ¿no? Ahora, entre las recomendaciones para los políticos, maestra, está el apoyar con fondos a las familias en necesidad. ¿Qué quiere decir con esto?
Bueno, cuando empezamos identificando la clase social del estudiante como el componente más importante que determina su desempeño académico, cuando hay esta alta correlación entre clase social de la familia y rendimiento académico en todos los niveles, rendimiento durante los años de educación elemental, tasas de graduación, acceso a college, etcétera, etcétera, es muy importante entender que cualquier medida de política que alivie las necesidades económicas de las familias va a contribuir a mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes. A eso me refería. Cuando la pobreza es un factor tan determinante y crea con el rendimiento académico ese círculo tan difícil de romper, es muy importante aliviar, aumentar los ingresos económicos de las familias.
Vaya. Así que esto está dirigido no solamente a el asunto de poder proporcionar, digamos, becas escolares para los estudiantes en necesidad, sino también a programas sociales que de alguna forma tiendan a levantar el piso de las familias pobres o en necesidad.
Exactamente, son maneras de asistir esa necesidad económica más directas o más indirectas a través de ayudas directas o a través de pues mejoras salariales para las familias, complementos de renta, etcétera.
Hace un llamado también entre sus recomendaciones a integrar, a avanzar en la integración de las escuelas y de las comunidades, de las barriadas donde están asentadas estas escuelas. ¿Tiene usted, tiene el equipo algún modelo en mente?
Tenemos en mente un modelo, digamos, histórico de cuáles son las características de los Estados Unidos, de cómo han sido los procesos de asimilación y integración de los distintos grupos migrantes que ese país ha ido recibiendo a lo largo de muchísimas décadas anteriores. Ese es el primer ejemplo que tenemos en mente, el primer modelo. Y la repercusión también se ve en nuestro estudio muy claramente con el grupo de estudiantes latinos que hablan el inglés, que se supone que son estudiantes latinos de segunda o tercera generación, que una vez se controlan por todas sus características y su clase social, tiene un desempeño académico totalmente comparable con el desempeño académico de los blancos, lo cual se interpreta como un éxito. Esa es una prueba de que el modelo tradicional de asimilar a los estudiantes, bueno, pues con los años esos estudiantes forman parte de la sociedad de los Estados Unidos con igualdad de condiciones.
Y ya por último, y no sé si guste comentar sobre esto, Emma, que es un asunto muy político, en Washington acaba de estrenar trabajos un presidente que hizo campaña con promesas de eliminar el Departamento de Educación y nominó para ello a la secretaria de Educación a una declarada opositora de las escuelas públicas y muy amiga de la privatización de la enseñanza. ¿Qué augura esto para, por ejemplo, las recomendaciones de dedicar más recursos a las escuelas públicas pobres o el apoyo económico a las familias en necesidad, de los cuales usted hablaba hace un momento? ¿Gusta comentar?
Como usted, es una pregunta muy interesante y, por un lado, muy difícil de resolver, porque durante la campaña electoral no tuvimos una descripción de una agenda en educación muy clara y tampoco podemos leer, más allá de intentar leer entre líneas sobre la actividad en el pasado de la secretaria de Educación. Sí que es cierto que, siguiendo la línea de lo que usted comentaba, parece ser que en educación también vienen tiempos difíciles. La educación pública ha venido logrando muchos éxitos. Recientemente estas convergencias entre el desempeño académico de los distintos estudiantes, como hemos estado comentando, y bueno, más ampliamente, proporcionando muchas oportunidades a todos los individuos, independientemente de su raza y de su origen. Por lo tanto, sería muy importante que todas las comunidades, la latina entre ellas, defendieran tan fuertemente como fuera posible el valor que tienen y que genera la escuela pública, y que la protegieran o intentaran protegerla de la forma más fuertemente posible también de ataques contrarios a mantener o ampliar su valor para la sociedad.
Bueno, pues esta respuesta nos da pie para nuestra siguiente plática. Ese es justamente el tema que trataremos a continuación. Por lo pronto, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta, economista Emma García.
Muchísimas gracias por su invitación a participar en su programa. Mucho gusto.
Hasta luego. Igualmente. Fue la economista Emma García, representa a ella al Economic Policy Institute, al Instituto de Políticas Económicas, asentado con sede en la ciudad de Washington. En esta ocasión nos acompañó desde Madrid, en España. Pues bien, amigos, seguiremos en el asunto de educación, cambiando de temas. Antes, breve pausa. En Línea Abierta, el número a marcar es el 1-800-345-4632, es el número de nuestra tribuna libre para nuestra amable radioaudiencia, si gusta usted ser parte de la plática. A continuación pasaremos a otro tema, aunque seguiremos en el terreno de la educación. El presidente Trump nominó para el puesto de educación en su gabinete a la heredera de una multimillonaria fortuna, Betsy DeVos, una veterana activista que ha sido crítica a ultranza de la educación pública, y como líder dentro del Partido Republicano ha impulsado la privatización de la enseñanza. Los demócratas han expresado serias dudas, consternación incluso sobre el pasado de la nominada. Asuntos de orden ético y conflicto de interés son los que plagan las audiencias recientes, pero los líderes republicanos se han negado a dar la oportunidad de una segunda audiencia ante el Comité de Educación del Senado y en vez han fijado ya un voto de este órgano para la semana entrante, el 31, un voto de confirmación de Betsy DeVos. Los demócratas han prendido focos rojos sobre Betsy DeVos, entre ellos, uno, que no tiene experiencia alguna en la educación pública, nunca ha ocupado un puesto en la educación pública; dos, que tiene cantidad de dinero invertido en compañías que lucran de la industria de la educación, opera ella una cadena de universidades privadas, es prestamista de créditos para estudiantes y tiene inversiones en más de 100 compañías que tienen lucrativos contratos con el Departamento de Educación. Y además observan que ha donado jugosas sumas de dinero a senadores que pues están a punto de votar justamente por su confirmación. Se le acusa, además, en círculos magisteriales, de ser la más acérrima enemiga de la educación pública que haya sido nominada hasta el momento. De esto platicaremos con líderes del sector educativo sobre las audiencias de confirmación para la nominada a secretaria de Educación. Repito, la controversial multimillonaria Betsy DeVos. Para empezar, tenemos la presencia de Jan Gustafson, Corea. Ella es directora ejecutiva de la California Association for Bilingual Education, la Asociación de California Pro Educación Bilingüe. Nos acompaña desde Sacramento. Jan, bienvenida.
Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, Jan. Su opinión sobre la nominación de Betsy DeVos al máximo puesto de la educación pública en el país.
Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de hablar con los radios escuchantes. Y sí, realmente, quizás afirmando lo que usted dijo ahora también, ¿verdad? Que CABE sigue con muchas preguntas y muchas preocupaciones sobre la nominación de la señora DeVos. Hemos visto que realmente no viene con la experiencia necesaria para tomar una plaza así de alta importancia. Hemos trabajado muy de cerca con el Departamento de Educación de nivel federal y yo a nivel estatal. Y sabemos que los asuntos educativos que son muy complejos en este contexto. Y cuando hemos escuchado sus entrevistas durante el proceso de nominación, hemos visto que realmente no viene con mucha experiencia. Como usted dijo, ha tenido experiencia con las escuelas, pero en una parte muy muy pequeña, ¿verdad? Ha apoyado mucho a las escuelas privadas, a que los padres tienen la oportunidad de escoger sus escuelas. Y CABE, con otro grupo, sí apoyamos mucho a padres de familia, que tengan mucho acceso, que tienen la habilidad de ser parte de la educación de sus hijos. Pero vemos, como lo dice la señora DeVos, es que realmente no da el lugar al padre de familia realmente tener ese papel en la escuela. Está abocando mucho por school choice, que quiere decir que quiere poner mucho énfasis en las escuelas charter, en las escuelas privadas. Y sabe que las escuelas, muchas escuelas charter y privadas, también quieren lo mejor para sus estudiantes. Pero creemos mucho en nuestro sistema público de educación. Y queremos un secretario de educación que realmente vea el plano en una manera muy abierta, ¿verdad? Que pueden tener todos los sectores de educación y que nos puede apoyar en muchas partes. Uh-huh. Entonces, sí seguimos con muchas preguntas y muchas preocupaciones.
Ahora, la oficina del líder del Comité del Senado, que ventila su confirmación, tuvo lo siguiente que decir en defensa de Betsy DeVos. Dice, sabemos que DeVos es apasionada defensora de mejorar las oportunidades para los niños de bajos ingresos, que está comprometida de aplicar la ley que arregla el acta que ningún niño quede atrás, la ley. Está comprometida en apoyar a las escuelas públicas y trabajar para proteger a los niños y estudiantes de la discriminación, además de que sean educados en un ambiente seguro. ¿Gusta usted de comentar? ¿Ve usted que según sus antecedentes se ha demostrado como una defensora de los niños de bajos ingresos, de las escuelas públicas y de las leyes antidiscriminación?
Bueno, yo creo que ese es el asunto, ¿verdad? Que las palabras son muy claves y son muy importantes y traen un buen mensaje. Pero realmente lo que vemos es la experiencia, el testimonio, por decir, de la vida de Betsy DeVos en Michigan y otras partes, y no hemos visto esto en sus actos. No ha puesto tanta dedicación a defender al niño, a asegurar que tenemos escuelas seguras, apoyar el proceso educacional de toda la comunidad. Entonces, es una cosa decir las cosas y otras cosas es realmente ponerlas en acción. En nuestra relación de CABE, tenemos un poco de preocupación sobre la idea que tiene de quitar el poder al nivel federal y que todas las escuelas al nivel estatal tienen el poder de hacer lo que quieran. Y aunque creemos que cada estado debe de tener una posición muy importante en el proceso educacional, dependemos a nivel federal también para proteger, para tener algunos leyes nivelizados a través de todo el país para que los niños de experiencias diferentes culturalmente, lingüísticamente, de experiencias de diferentes experiencias de financieras, lo que sea, que todos tengan el mismo acceso. Y a nivel federal, nuestro gobierno a nivel federal no está de seguridad. Aquí en los Estados Unidos, cada estado tiene su derecho de hacer sus escuelas de su propia manera en varios aspectos, pero es a nivel federal o nacional que realmente nos guíe y que nos den los recursos también para proteger al niño. Entonces, para nosotros creemos que sí, eso sí es muy importante. Sí. Algunas otras cosas que no escuchamos nada en su plática, no entendemos cuál es su posición sobre la carrera de la universidad. No escuchamos que tiene esta visión que cada niño se gradúe de la high school y que pase a la universidad, y de ver cómo apoyaría a los programas de becas y de ayuda financiera. Entonces, hay muchos huecos en la práctica de ella que vemos que las cosas muy muy fundamentales que son necesarias en nuestro sistema, no vemos que tiene la posición de apoyarles.
Ahora, Betsy DeVos es declarada archidefensora de la privatización de la enseñanza, desviar recursos de las escuelas públicas a las privadas a través de un sistema de vales escolares y del llamado school choice, ¿no? La opción de llevar a cambiar a sus niños de escuelas de las públicas a las privadas. Si llegara ella a aplicar esta filosofía suya al sistema nacional, ¿qué significaría esto? ¿Cómo cambiaría esto el sistema?
Bueno, probablemente aquí en este país, los Estados Unidos, tenemos una fundación, creemos mucho en la educación pública. La educación pública quiere decir que el derecho a la educación es para cada estudiante. Entonces, la privatización de las escuelas quita este derecho a los estudiantes, den más oportunidades a otros estudiantes que a otros, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros que no resolvería ningún problema o reto que tenemos en el sistema educativo, pero lo haría un poco más, bueno, demasiado más complicado, ¿verdad? Lo que queremos en nuestro sistema educativo es que cada niño tenga acceso a una educación equitativa, ¿verdad? Que cada niño puede recibir lo que necesite en nuestro sistema. Hay un dicho en inglés que dice one size fits all. Y realmente una escuela no puede trabajar de esta manera. No hay un tallo que quepa a todos los estudiantes, ¿verdad? Entonces, con eso de privatización y cambiar el sistema, pues suena de que realmente no está entendiendo que realmente las necesidades, los valores, lo que traen los niños es muy complejo, ¿verdad? Entonces necesitamos un sistema público que realmente puede alcanzar necesidades de todos los estudiantes, ya que sea por cultura, por lenguaje, por experiencia, lo que sea, ¿verdad?
Todos los estudiantes, bueno, acabamos de hablar hace un momento justamente de la suerte que están corriendo en las escuelas los estudiantes inmigrantes que están en vías de aprender el inglés. Van muy atrás, van al último en la cola de la enseñanza en la nación. ¿Cuál es el historial que se le conoce a Betsy DeVos en el trato con estas familias y estos niños? ¿Y qué clase de apoyo federal estaría en juego o estaría en riesgo para el apoyo de estos estudiantes inmigrantes, Jan?
Bueno, realmente no sabemos la política en cuanto a eso, de ayudar a los estudiantes que están aprendiendo inglés, porque no lo hemos mencionado. Hemos visto cuando le han entrevistado, no tiene una fundación tan fuerte de conceptos educacionales en cualquier área de educación. Pero en cuanto a los estudiantes de que están aprendiendo inglés, sí, es un área en donde tenemos que poner mucho enfoque en nuestro país. Ayudar a los estudiantes a aprender inglés, pero también valorar su propio idioma, ¿verdad? Por eso CABE y muchas otras organizaciones apoyamos a que todos los estudiantes tengan la oportunidad de ser bilingües, de estudiar de una manera bilingüe, de llegar a recibir el sello de bilingüismo, de poder aprender los dos idiomas, porque cuando vemos el data, las cifras y las analizamos, vemos que los estudiantes que han participado en programas donde han aprendido en su propio idioma, además del inglés, y usamos el término race clasificados al inglés, estos son los estudiantes que realmente tienen un éxito académico muy fuerte. Entonces queremos que todas las escuelas entiendan esos tipos de estrategias y programas para que los ofrezcan a los estudiantes y para que puedan tener éxito. Porque en varios lugares, aquí en California, aquí en otras partes del estado, tenemos programas muy, pero muy exitosos para los estudiantes que están aprendiendo en inglés, que están aprendiendo en otro idioma y que están teniendo mucho éxito. Además, aquí en California celebramos que pasamos una propuesta de ley, la propuesta de ley 58, donde el Estado de California dijo que es una prioridad que enseñamos otros idiomas a los estudiantes. Entonces, este, por supuesto, significa en inglés, pero también otro idioma como español, vietnamita, filipino, tagalog, chino, lo que sea, ¿verdad? Entonces vemos que nuestra comunidad entiende la importancia del idioma y realmente con la nominación de señora de voz no vemos que tiene esa experiencia ni ha hablado mucho de este tópico.
En ese terreno. Bien, Jan Gustafson Corea, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia, su tiempo en Línea Abierta.
Sí, bueno, pues muchas gracias a ustedes y pues seguimos luchando por el bien de los estudiantes en las escuelas públicas de California y de todos los Estados Unidos. Muchas gracias.
Eso, y si seguiremos en comunicación. Además, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Jan Gustafson Corea es directora ejecutiva de la Asociación de California por la Educación Bilingüe, CABE. Nos acompaña desde Sacramento, la capital. Nos vamos a breve pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y en los minutos que nos restan, amigos radioyentes, seguiremos comentando la nominación para el puesto de educación en el gabinete del presidente Trump a la heredera de una multimillonaria fortuna que es Betsy DeVos, quien ha resultado bastante polémica en la única sesión de audiencia que se concedió dentro del Comité del Senado de Educación para ventilar sus puntos de vista y para ventilar su historial. Para esto tenemos ya la presencia de Ronald Blackburn Moreno, quien es presidente y director ejecutivo de la asociación Aspira. Nos acompaña desde la ciudad capital, Washington. Ronald, bienvenido.
Muchísimas gracias por tenerme.
Gracias por su presencia. Ronald, ¿cómo recibe la nominación de Betsy DeVos al máximo puesto de la enseñanza pública en el país?
Pues yo creo que hay que ponerlo en esta nominación en contexto. ¿Cuál es el rol del Departamento de Educación dentro de la educación de Estados Unidos? El rol del Departamento de Educación Federal es básicamente garantizar o tratar de garantizar la igualdad de oportunidades educativas para estudiantes en desventaja. Y de hecho el Departamento de Educación sale del movimiento de derechos civiles de los años 60 y se funda en el 1965. Y hay otra cosa que hay que entender, que el Departamento de Educación solamente aporta el 7% de los fondos que recibe la educación pública en el país. Quiere decir que la educación es básicamente un issue de los estados y de las localidades y no del gobierno federal. Uh-huh. Así que lo segundo, que es importantísimo, es que casi todos los programas que tiene el Departamento de Educación Federal son legislados. Quiere decir que el secretario tiene muy poca discreción para hacer cambios fundamentales en la educación del país. Y tercero, acaban de aprobar el año pasado la reautorización de la ley de educación elemental y secundaria, que es la que rige toda la participación del gobierno federal en la educación elemental y secundaria del país. Ahora, ¿quién es esta persona que acaban de nombrar? Pues, como ya dijo, es heredera de una fortuna enorme que viene de Amway. Es una persona que obviamente es republicana, muy muy dedicada a republicana, y lleva 3 décadas abogando por alternativas a la escuela pública tradicional, ya sean escuelas charter, ya sean los vales para que estudiantes puedan ir a escuelas privadas, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro o religiosas. lleva tres décadas y ha hecho una inversión enorme desde su propia fortuna en ese en esa abogando por ese cambio hacia las escuelas, hacia la privatización de las escuelas, básicamente. Ha distribuido 33 millones de dólares en su carrera para impulsar la educación alternativa en el estado de Michigan, sobre todo, pero nacionalmente. Y eso, pues, que por cierto, en una parte, ha contribuido 167 mil dólares a 20 de los senadores que van a votar por ella, a su campaña. Sí. Así que es una persona que ha estado por décadas apoyando este movimiento de privatización de las escuelas, y eso la pone en contradicción o contraria a primero todos los demócratas y segundo a la mayor parte de los educadores de escuelas públicas en el país. Por lo menos las dos uniones se han opuesto vehementemente al nombramiento. Pero claro, eso nos pone a hablar un poco sobre cuáles son las ventajas que hay a favor y que hay en contra de estas escuelas alternativas, de estas alternativas de educativas.
Así es.
El primero, lo que se arguye en contra de este movimiento es que le quita dinero a las escuelas públicas para ponerlo en las manos de entidades privadas, ya sea con fines de lucro, sin fines de lucro, religiosa, etcétera. Esa es la primordial. Y segundo, que no hay una evidencia contundente de que realmente estas escuelas son mejores que las escuelas públicas regulares, tradicionales. Hay que aclarar que hay escuelas charter, que son principalmente de lo que ella estaba hablando. Hay escuelas charter y hay escuelas charter. Hay unas que son muy buenas y la inmensa mayoría no son tan buenas, o por lo menos no son mejores que las escuelas públicas tradicionales. El argumento a favor de esta innovación, o sea, de estas escuelas charter y estas alternativas educativas, es que permiten la innovación sin la burocracia del sistema público. Son mucho más eficientes económicamente. Y ellos indican que el aprovechamiento de los estudiantes en estas escuelas es muy superior al de las escuelas públicas regulares. Y hay muchísimos experimentos, claro, entre ellas, y muchísimos estudios. Claro. No hay evidencia, de hecho, no hay evidencia ni de que son mejores ni de que son peores que sean concluyente.
Claro.
Y seguramente, así es que eso
es el debate que seguramente va a ese debate, seguramente entre los pros y los cons de pasar a esas alternativas, ¿no?, a la enseñanza privada. Eso seguramente sería lo que prevalecería en esta en los próximos años de gestión bajo una administración gobernada por Betsy DeVos. Ahora, permítame preguntarle algo que está seguramente, que un foco rojo, seguramente un punto de contención y de polémica muy grande en estos momentos en el proceso de confirmación de Betsy DeVos. A Betsy DeVos se le cuestiona, los demócratas le cuestionan, que tiene demasiados intereses en compañías que lucran de la enseñanza, ¿no? Ella es dueña de universidades particulares, privadas, tiene dinero invertido en más de 100 compañías que tienen negocios con el Departamento de Educación. DeVos prometió que al confirmársele, ella retiraría sus dineros, sus acciones de todas esas compañías. ¿Cree usted que se acabaría así su conflicto de interés? ¿Dejaría así de beneficiarse personalmente, o sea, de lucrar personalmente del negocio de la enseñanza privada? ¿Usted qué cree?
Yo tengo confianza en que, como muchos de los otros nominados, que ella salga de esas inversiones, o por lo menos las pueda poner en un a cargo de otra gente donde ella no se beneficie personalmente de eso. Realmente, como muchos de los otros nominados, que son muchos, son millonarios, no creo que 4 años de pérdida de ese tipo de negocio le vaya a hacer mucho daño. Creo y tengo confianza en que ella va a hacer lo que dijo, que va a hacer a salir de cualquier apariencia de conflicto de intereses, saliendo de todas las inversiones que tienen en las diferentes compañías. Ahora, también tiene inversiones en una serie de fundaciones ya miembro de la junta directora de una serie de fundaciones que sí están abogando por las escuelas charter y las otras alternativas de educación. Habría que ver si ella también, aunque no se lucra personalmente de eso, son sin fines de lucro, a ver si ella se retira. Y yo asumo que sí.
Ahora, el retiro seguramente lo que produciría sería un distanciamiento personal, formal, técnico de esos intereses, pero seguramente seguiría allí muy vivo la maraña de relaciones que seguramente se han entretejido por décadas, ¿no? Y todas estas relaciones sí, que tienen ese interés muy directo en el lucro, a cargo de la educación. Así que aquí es donde se oscurece la cosa, ¿no? Y es de lo que acusan a los demócratas, de que está muy oscura y muy opaca.
El conflicto de interés ha sido un punto de contención de prácticamente todas las personas que han nominado el presidente.
Que han sido nominados y buena parte proceden
de... Desde el secretario de Estado hasta el secretario de
así es.
La última persona es la de presupuesto.
Buena parte de ellos proceden del sector empresarial, ¿no? De los supermillonarios, del Wall Street. Ahora, por último, en el minuto que nos resta, Ronald, se le preguntó también a Betsy DeVos si es de la opinión que toda escuela que reciba fondos de los contribuyentes deba ser igualmente responsable ante el público, que deba rendir cuentas y ser escrutinizada como todas las demás. Ella se rehusó a contestar, inclusive por lo visto dijo no en cierto momento. ¿Qué lee usted detrás de esto? ¿Cuál es el trasfondo?
Bueno, el razonamiento de por qué no contestó es porque ella realmente no cree en que estas escuelas deben ser supervisadas, como son las escuelas, como son supervisadas las escuelas públicas y como son supervisadas las escuelas, muchas de las escuelas charter. Depende mucho de la ley, pero ella invirtió una cantidad de dinero enorme en una campaña en Michigan para que las escuelas, para cambiar la constitución primero del estado de Michigan, que prohibía los vales para las escuelas privadas. Y ha tenido una campaña de no intervención de la gente que en última instancia es la que da el dinero, que es el público, el contribuyente, en esas escuelas. Así que no hay mucha transparencia en las escuelas charter. En algunas sí, en algunas no, pero por lo menos en las que con las que ella trabajó, ella trató de impulsar que hubiera menos transparencia en las escuelas. Y eso creo que es un punto de contención que es en contra de su nombramiento. Obviamente el principal es el apoyo a la alternativa. Eso es lo que trae la oposición principal.
¿Cómo se siente usted así? Se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente, Ronald, pero en 15 segundos, ¿cómo se siente sobre el próximo futuro?
Bueno, yo me siento en ese sentido optimista porque el secretario de Educación tiene muy poco poder. Ahora sí tiene una tarima, como la usó Arne Duncan. Sí tiene una tarima plataforma de donde puede impulsar unas ideas de cambio.
Claro.
Pero no creo que vaya a cambiar fundamentalmente el sistema educativo de todo.
La cuestión de la ley, las reformas a la ley. Muy bien, Ronald Blackmore Moreno, seguiremos en comunicación, eso espero. Mil gracias por aceptar nuestra invitación y por su tiempo.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Que esté usted bien. Ronald Blackburn Moreno es presidente y director ejecutivo de la asociación Aspira, una asociación con fines de educación para los jóvenes latinos, jóvenes de color. Nos acompañó desde la ciudad capital, Washington D.C. Con esto damos por concluido este programa. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que pase usted muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.